Si su hijo tiene 8 años y cruza la calle sin pedirle permiso... Igual, son muchas circunstancias que se tienen que dar juntas, ¿no?
Sí.
Que tenga 8 años, que cruce la calle, que no le pida permiso. ¿Y qué pasa si tiene 9? O si tiene 7.
De 8 para 9, como dicen.
Sí. Bueno. Ahí usted tiene que evaluar qué es lo que falló antes para llegar a esa situación.
Sí, pero apúrese, me dice,
a la mitad de la calle. Hasta un auto, ¿sí?
Se ponga a evaluar ahí, córralo. Claro,
primero sáquelo del medio de la yeca.
Llévelo a la vereda y le explica.
Claro, ¿sí? Después le explica, dice, espérese, que bueno. Si la situación se reitera, sí. Y es probable que se reitere, porque si el chico, digamos, cruzó para enfrente...
Y tiene que volver, porque...
Va a tener que volver, ¿no? Así que se va a reiterar de un modo o de otro. Salvo que el niño dé la vuelta al mundo. Dice, si la situación se reitera, no dude en ponerse firme.
Ajá.
No haga chiste.
No. ¿Lo quiere hacer usted?
Una reprimenda a tiempo le recordará a su chico los límites en los que debe moverse.
Ah.
Ya te dijo papi los límites en que debes moverte, es que no.
Uh-huh. Hasta el cordón.
Entonces uno pone un alambre de púa ahí.
Un boyero, como en el campo.
Con un cartel que diga, límites en que debo moverme.
Uh-huh.
Bien. La soga no está mal.
Claro, o el boyero con electricidad.
Es cierto. La desobediencia...
¿Lo dice?
Dice, mal escrito aquí algo... el niño desobedece para mostrar que tiene la suficiente edad como para cruzar solo la calle.
Nah.
Y que su madre no ha notado este detalle.
Uh-huh.
Usted a lo mejor, señora, no notó que su hijo ya tiene la suficiente edad como para cruzar la calle sola. Uh-huh. Así que no le pegue. Un hombre grande, ¿sabes?
Sí. Pero largo.
Ingeniero.
Sí.
Me va a llamar por teléfono. ¿Sí, mamá? Sí, Carlos habla. Sí, ¿qué pasa, Carlos? Mira, estoy acá en Corrientes y Paraná, tengo que cruzar Corrientes. Me está esperando acá un compañero de la facultad. ¿Vos me das permiso? Ya te dije ayer que no. Bueno, mira, pero es un compromiso, me está esperando. Yo lo veo de que dice, hacele seña que cruce él.
Creo que está hablando con la madre por teléfono.
Sí, pero a él tampoco lo dejan, porque... ¿Viste?
Que no soy la única.
¿Viste? Que no soy la única. Son peores que yo.
Sí.
Si vos te quejás de lleno, te quejás.
Vamos a hablar cuando vengas a casa.
Sí, ya vas a ver cuando venga tu padre. Me llamás nada más que para darme disgusto. Bueno, te voy a cortar, vieja, porque acá se me acaba la ficha. La ficha cuando te conviene. A que cuando me tenés que pedir plata no se te acaba la ficha. ¿Eh? Cuando te tengo que lavar la ropa, mugriento. ¿Eh? Entonces sí que tenés fichas, ¿eh? Te voy a dar fichas yo a vos. Cerdo. Dice la madre. Y cuelga ella. Cuidado, la desobediencia tiene 1000 caras. Fue lindo programa, ¿eh? Programa infantil. Hay programas infantiles. ¿Cómo se llama, che? Un programa que vi. Que hay nuevo ahora, que se llama...
Super.
No, requete peche, ¿cómo es? ¿Eh? ¿Requete pillo?
El Turco Sale lo ve.
¿Lo vieron ustedes?
No, lo vi la promoción.
Qué lindo título que tiene, ¿eh? Requete pillo. Yo no lo vería nunca, pero qué lindo. ¿Qué es eso?
No he visto.
El nombre de un tipo, un payaso.
No sé.
¡Soy el requete pillo! Sí. Lo voy a ver porque debe ser lindo, ¿eh?
Después cuente.
Bueno, la desobediencia tiene 1000 caras y en algunos casos el chico está comenzando a cuestionar a sus padres. Si a usted esto le molesta, debe...
Está complicando mucho
las cosas por un chico que cruzó la calle.
No pasa nadie por esta calle.
Un carro cada tanto y unos pozos en la esquina que los autos tardan.
Una calle muerta.
Si viene mi cuñado que tiene auto y no entra, lo deja en la esquina el auto. Todavía otra noche subía, ¿vio? Y viene mi cuñado, me golpea la puerta y dice, ¿no tenés un paraguas? ¿Para qué? Dice, porque dejé la sucia la mujer, ¿no? En el auto, a lo que llueve, porque no podemos pasar de la esquina, dice, por los pozos que hay. Cuantimás ahora con el agua, dice que mueve la parte de arriba, a lo mejor el pozo es hondo. Y en una de esas rompo algo del auto, ¿vio? Yo no, viste, me dice, porque él me tutea. Bien. ¿Qué más? Eduque a su hijo y enséñele la diferencia entre el bien y el mal.
Uh-huh.
Háblele de la satisfacción que implican las buenas acciones. A diferencia de lo que no lo son. Por ejemplo,
de las malas.
Niño, ayudar a cruzar la calle a una anciana trae gran satisfacción. Mientras que tocar el timbre de un vecino para luego darse a la fuga no trae satisfacción.
Pero mamá, vos ves que tiene otro que cruza la calle.
Mira, y dice...
escucha nomás, la deja.
Dice, el bien es ayudar a cruzar a las ancianas.
Sí.
El mal es robar nísperos. ¿Qué te gusta más?
Sí, tocar timbre,
dice el niño. Y ahí es como se hace delincuente.
Sí, ¿vio? Ese es el primer indicio.
Claro, porque esto es el que se terminó esta porquería. Porque aquí está el asunto. Es cierto que hay que enseñarle la diferencia entre el bien y el mal. Pero a mí me parece que a veces lo que te venden por bueno es lo malo y viceversa. Porque yo no sé si es mejor ayudar a cruzar a una anciana que patearle la puerta a un tano. No sé, no digo lo contrario, porque no empiecen a llamar ahora. Sí,
la anciana, que esto
no
es eso.
Pero yo sé de lo que hablo, ¿eh?
Sí.
Yo sé de lo que hablo. Y lo hemos hablado tantas veces aquí bajo otras formas. Por ejemplo, aquel viejo cuentito de los chicos del aula. Los que se sientan adelante y los que se sientan atrás. A mí siempre me dijeron que los buenos se sentaban adelante y levantaban la mano y borraban los pizarrones y eran complacientes con los maestros.
Iban a buscar tiza.
Y que los malos se sentaban atrás y en cierto modo no complacían a los maestros. Pero con el tiempo me di cuenta que era exactamente al revés. Que los que se sentaban adelante fueron con el tiempo canallas. Mejor dicho, lo habían sido siempre. Y los que se sentaban atrás eran los buenos. Y que a la hora de pedir algo y de pedir que alguien se jugara por uno, se iban a jugar los de atrás y no los de adelante. Y que en los momentos en donde había que sacar algo del bolsillo para jugarlo a una sola baraja, lo que ponían eran los de atrás y no los de adelante. Entonces, una tarde comprendí una de las poquísimas cosas que he comprendido en mi vida. Que lo bueno era lo de atrás y los malos lo de adelante. Y que una de las maldades que cometían los malos de adelante era precisamente hacer creer que ellos eran los buenos. Me di cuenta que esto servía para muchos órdenes de la vida, en que los malos tenían un arma formidable, a saber, disfrazarse de buenos. De modo que a la hora de enseñarle la diferencia entre el bien y el mal al chico, que hay que tener cuidado con los ejemplos, ¿no? Porque si usted se equivoca, por ahí el tipo va a ser malo, creyendo que eso es el bueno. Y no sé. Por las dudas, enséñele a su hijo que algo hay de bueno en sentarse atrás en el colegio. Que algo hay de bueno en no levantar la mano si es que sabe. Que algo hay de bueno en no borrar los pizarrones. Y que algo misterioso hay de bueno en encajarle una buena patada a la persiana del Tano Don José. Yo no sé qué es lo que hay de bueno en eso. Sé misteriosamente, sospecho que algo hay de bueno. No lo sé. No lo sé porque no conozco los propósitos del universo. Pero sé, de eso estoy seguro, que encajarle una patada a la cortina metálica del almacenero ayuda a cumplir los misteriosos propósitos del universo. Y borrar el pizarrón, por el contrario, no ayuda a cumplir los propósitos del universo. Lo que no sé es cuáles son esos propósitos. Pero no me pidan que sepa tanto. O dedicado a todos los niños que se sientan en los bancos de atrás, y que cruzan la calle sin permiso de sus padres, pues tema musical.
¿Quieres cantar algo, pues? ¿Eh? ¿Tú todo? ¿Quieres cantarse una milonguita?
¿Una milonguita? ¡Qué lenita, mire!
Sí, hágame la primera, porque después el puente no lo sé, dice el sol.
¿El sol?
Está, yo le estoy diciendo en fa, pero lo calculé bien, el sol sostenido. A ver. ¿Cómo era la primera vez? Hazme la primera vez.
Soy de una tierra hermosa, de América del Sur, en mezcla gaucha de indios con español. De piel y voz morochas, bien mi guitarra, que al mundo van las coplas y me fui yo.
Para Horacio Ferreira.
Con un rumor de nido volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. Soy peregrino y a mi nostalgia canto así en la oreja del corazón.
Mayor.
Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego, amor, vos le darás mi alma de argentino y de canto.
Esta milonguita que hemos hecho, esta milonguita la hemos hecho para...
Aprovechamos para...
Para Horacito Ferrer, que está ahí medio culero. Pero nada, nada, le duele, pero...
Sí, hay una parte, la primera vez, ¿cómo sigue? Porque hay una parte que siempre decimos con Horacio, que es la más linda para ser segunda voz que existe en el mundo, ¿qué es?
La segunda parte, ya.
Con un rumor de nido volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación.
No, esta es la
pelota. No, no,
cualquier cosa. Esa es, sí, la segunda.
Pero no, la primera vez cuando dice...
Ah, sí, sí, sí.
¿Cómo es esto?
¿Cómo empieza?
Si en esta andanza un día me esperas la vejez, ya mi niñez le hará la segunda voz.
Bueno. Y muchas gracias, Nelo, querido, por estar acá con nosotros divirtiéndote un rato. Ah, divirtiendo a nosotros, bueno.
Ha sido un placer.
Y vamos a ir a las noticias, porque acá cada hora viene el noticiero y nos da la noticia.
Así.
Pues seguimos nosotros. Gracias, Nelo.
No. 1:00 a.m, 1 minuto en la República Argentina, poca cosa.
Pero está muy bien esto.
Sí, son sugerencias.
Hay muchas que me gustan muchísimo. Muchísimo. Bueno, si usted sigue todos estos consejos, su hijo pues pasará de grado, y el año que viene también, y el otro, y el otro. Y un día golpeará la puerta de su casa y le dirá: madre, felicítame. Soy el doctor Gesualdo. Hijo... Empieza a llorar su madre, ¿no? Hijo mío. Hijo mío. Hijo mío, sí, sí, madre.
Soy yo.
Tranquilo. A partir de ahora, madre, tendremos que vivir de otro modo. Todos los ojos estarán puestos en nosotros, madre. De modo que deberemos mudarnos a otra casa y llevar un tren de vida diferente. Hijo, hemos nacido en este barrio. Todos nos conocen aquí. Vamos, madre. Se trata solamente de personas sin importancia. Ahora usted es la madre del doctor Néstor Gesualdo. Hijo, antes de ser el doctor Néstor Gesualdo, eras mucho más que eso. Eras mi hijo. Madre, usted no entiende esto. Las amistades cambian. Somos ahora personas importantes, madre, entiéndalo. Entiéndalo, nuestras relaciones deben estar a nuestra altura. ¿Y tu novia, hijo? ¿Qué harás con tu novia? Oh, caprichos juveniles. Caprichos juveniles. Seguramente ahora conoceré otras personas de mayor alcurnia, madre. Hijo, tú no eras así antes. Madre, viene el doctor Vicente. Escóndase, que no quiero que la vea con esa traza. ¡Te avergüenzas de tu madre! ¡Mal hijo! ¡Judas! Dice, ¡adelante, doctor Vicente! ¡Le presento a la criada! ¿La vio esa película? ¿Se acuerda de aquella película? ¿Quién era que trabajaba? No me acuerdo si era Amalia Sánchez Ariño o Tita Merelo, que hacía de la madre, el tipo que se recibía de médico. ¿Quién era?
Las dos.
¿Las dos? ¿Qué? ¿Eh? Hay dos películas que eran iguales, dice. ¿Eh?
Tita Merelo.
Tita Merelo, la segunda.
Ah, la segunda. Tita, pero qué bien, ¿eh? Y que el tipo se avergüenza. Y la esconde a la madre. Y dice, no, esta es una señora que trabaja acá en casa y la madre que lavó la ropa para pagarle lo estudio al hijo.
Yo no lo
sufre. Yo sabía cómo lloraba yo en esa película.
Sí, me imagino.
Justo que tocan el timbre, yo lo estaba mirando por televisión.
Sí.
Y salgo era el vecino, ¿no?
Y me vio llorando.
Y me vio llorando.
Y él también venía a verla.
Y él también venía llorando y dice, hermano, alma gemela son. ¿Lloras? Si hay una pena, vamos a compartirla entre los dos, me dijo el vecino, ¿no?
Y lo invitó a pasar usted.
Sí, pero no, cerré la puerta porque, ¿qué tiene que ver esto con los hijos?
No sé, está contando intimidad.
No, que no hay, que no hay que mandarlo a los hijos al colegio, porque después se hacen médicos y vienen a verla a usted, señora, y se avergüenza de usted y...
De la novia que tuvieron.
Y de la novia que tuvieron, la larga, la novia que tuvieron, y dice, yo que te amaba tanto, dice. Y se enamoran de otra, una más rubia y más flaca, ¿no? Un poco más fea también. Que tiene guita.
Sí, tenía.
Y que es la hija de uno de los profesores de él.
Claro, claro.
Y él se enamora y va a la casa, de una casa con un piano, y ella toca el piano. ¿Y cómo sigue después? Y después él triunfa y le dan el diploma. Y están la madre y la novia espiando por un agujero ahí, mirando cuando le dan el diploma al tipo. Y está la novia nueva que tiene ahora, toda emperifollada, toda maquillada, y aplaudiendo así, y dice, qué lindas películas hacían antes, no como ahora. A mí me gustan esas películas, viejo, de llorar.
Sí, señor, son lindas.
Yo ahora veo algunas películas que uno ni sabe cuándo terminan. Pero en serio le estoy diciendo. Por ejemplo, en este sentido, vamos. Por ejemplo, efectivamente hay un problema argumental. Digamos, un tipo vuelve de la guerra y se encuentra con su mujer, que ya no es la misma de antes, y él tampoco, y entonces hay desencuentros. Así empieza la película, pero así termina también. ¿Entiendes? Entonces, miles de desencuentros. Tipo llega, su carácter es insoportable, se pone en guardia cada vez que suena el teléfono, se pelea con la mujer. Vienen viejos amigos, también se lleva mal con el tipo, le hacen unas escenas a la mujer en una fiesta. La mujer le dice, mirá, no vamos a poder seguir así, bueno, pero yo te amo, qué sé yo. Y en un momento cualquiera, yo podría seguir media hora, parar ahora y la película termina. En un momento cualquiera de esta historia, ¿me entiendes?
Sí, 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 sí.
No se resuelven que el tipo, por ejemplo, se toma una lata insecticida y termina. No. O que la... nada. Que la deja la mujer o que ella se va con otro tipo. No. No termina de ninguna manera. Por ahí a la vuelta de alguna esquina aparecen los títulos, eso.
Sí.
Que dice masajista, fulano de tal. Y uno se mira, ¿no? Dice, ¿qué? ¿Terminó la película? Sí, terminó. Después otra, una mujer que está enamorada de dos tipos y no sabe con cuál se va a quedar. Está con uno, parece que se queda con uno, parece que se queda con otro, parece que se queda con uno, parece que se queda con otro, parece que se queda con uno, termina la película. Donde quiera termina, donde quiera. Ahí sí vale el cine continuado. Usted entra cuando quiere y se va cuando quiere. A mí me gustan las películas que terminan bien, redondamente, bien.
Y si hay que llorar, llora.
Si hay que llorar, llora. Como esta que termina, que al final el tipo se arrepiente, dice, una madre siempre es madre, dice. Y ahí termina y lloramos tú y si le sale fin. O que los dos tipos se besan y uno dice, se quieren, se quedó con esta, fin. O que el tipo se lleva toda la guita, se quedó con la guita. O que el tipo lo meten en cana, lo metieron en cana. O que lo amasijan, lo amasijaron. Bueno, pero termina, terminó, ¿y con quién se queda la mina? Y no sabemos, viejo, no me gusta eso. No me gusta, a mí me gustan las películas como esa que yo le conté. Bueno, pero ya saben entonces los que mandan los hijos al colegio. Películas eran las de antes.
Corren el riesgo. Presenta Bonete, discos y cassettes.
Omar de Lanús pide un capítulo de La Familia Ingalini. ¿Se acuerda de La Familia Ingalini? ¡Oh!
Allá en la granja.
Allá en esta pequeña colina. Edificaron una piccola casita.
Después vienen los problemas.
Sí. Vecino.
¿Qué pasa?
Dice, voy a desviar el curso del fiume para cacharme tutta l'acqua per me. Perché il fiume è mio, perché passa per la mia proprietà.
Il fiume è di tutti quanti,
dice. Repartiamo l'acqua equitativamente. Un chorrito per te, un chorrito per me. Ma se no che tomiamo noi? Si moriamo tutti di sé. L'acqua è mia, il fiume passa per il mio territorio e l'acqua è mia. E allora vuoi ponere un alambrato para che la sua bestia, la sua vacca, la sua abeja e lo suo figlio non puedano vivere del mio fiume, perché questo fiume è mio.
Ando grande con Beatrice, Lisa.
Era un vecino nuevo provocador, ¿no? Que se vino a vivir al lado de los Ingalini. Y un día va el Ingalini, ¿cómo se llama el tipo? ¿Charlie?
Sí.
Carlos, Carlitos, Carlos.
Michael.
Ah, Michael, Miguel Ángel. Va al salón.
Sí.
Va a comprar unas cosas ahí. Y justo entra el otro provocador.
Atiende la tipa esa que los atiende mal.
Sí, ¿no? Y entra el otro. Dice, Araca. Arrivato il capo di questo popolo.
Sta agrandato già.
Dice, e voi, dice Ingalini, me vasi a pagare una chinebra. E l'altro dice, signore, dice, pongami un pochito più di garbanzo. E dice, e voi ti hablo. Non mi ascoltate, no? Che ti hanno detto che me guadagni propriamente una chinebra. Dice, io non le carpo chinebra a nessuno. Per ma capo di questa, di questo paesino che sia. Dice, questa è una menaza. No, è solamente una piccola ventenzina. Dice, al capo di questo popolo nessuno le fa un'avvertenza. E tu ne sarai la sessione. E basta di parlare per la bocca. Allora parleranno lo bufoso.
Però lo bufoso.
Dice, sto disarmato.
Tu sei disarmato, ma io tengo due bufoso. Uno per me e l'altro per te. Salgamo dal mezzo della strada e vediamo chi ne è meno.
Y ahí se arma, se ponen los dos y empiezan a caminar.
¿Aceptó Ingalini?
Sí, Ingalini no tuvo más remedio que hacer. Y justo viene...
Llevó los garbanzos por la duda.
Claro, y justo viene el comisario.
Ajá, tiene razón, el comisario sí. También estaba.
¡Pare la música, arrebate el comisario! ¡Sono la autoridad! ¡Guardate questa arma, che l'arma la carma al diavolo! ¡Qué danno también! Dice, ma qui, ha guardato l'acqua del fiume per él e che non me sto muriendo di sé.
Ya no podían hablar.
Ya no podía ni hablar. Y vienen todos los hijos de que son. Sí, estos son los míos pequeños figlios que tienen sed. Tenemos sed, señor comisario. Entonces el comisario, a ver, dice a usted, ¿por qué se guarda el fiume per beber el agua que no deja beber los vecinos? El otro dice, porque son guapo. Ah, va bene. Y entonces le dice a Inga, dice, es guapo. Es bueno, dice, es guapo. Y se va todo por ahí.
Y ahí termina.
Y ahí termina.
Sí. Pero qué mal.
No, pero después él hace un pozo y encuentra agua.
Ah, sí, porque arranca mal y
se pasa laburando todo el día, como lo están.
Sí, sí.
Pero linda, ¿eh?
Es muy linda, sí.
La familia Ingalini doblada en Calabria. Dice. Bueno.
Señora, dice... Los perros calientes duran hasta dos semanas en la heladera antes de abrir el envase. Oye, esta es una casa muy extraña. Dice, una vez que este se haya abierto, sí, deben consumirse en unos 7 días. Bueno, miramos de aquí.
Sí, los perros.
Recuerde esto. El líquido que sueltan el pollo, el pavo y las aves en general, cuando están crudas...
Sí.
¿Por qué anda la gallina soltando líquido cuando está crudo? Es una cosa que no sabía.
Mire usted.
Bueno.
Yo no se la como
el
más.
El juguito ese, ¿no?
Sí.
Dice, puede contener bacterias dañinas a la salud. ¿Y quién se va andando tomando el jugo que suelta la gallina cruda? Dígame tú, loco.
O tiene que tener mucha sed.
Pero, escúcheme, por mí puede decirme que no tiene bacteria alguna, yo no se lo voy a probar eso. Conociendo tal cosa, procure que este líquido no entre en contacto con alimentos que se comen crudos, como las verduras y las frutas. ¿Y quién va a poner una manzana ahí en esa porquería?
Siguiendo la gallina por todos lados con la manzana abajo.
Si esto ocurriere, puede producirse cierto tipo de envenenamiento.
Ah, quiere decir una leve intoxicación.
¿Qué es cierto tipo de envenenamiento?
Que no te morís.
No. O te envenena o te envenena. Por ejemplo, casi le hacen un cierto tipo de envenenamiento y dice, en cierto modo muero.
Ya que es consciente.
Asegúrese de que usted lava con el mayor cuidado todas las verduras que se sirven crudas.
Ah. Eso es lo que uno cree, por ahí no están limpias.
Claro, ahí no están limpias. Hay que lavarlas bien. Incluso usted, ¿hay en los lavarropas nuevos? ¿Todo esos programas?
Sí.
Por ejemplo, para lavar zanahoria.
¿Y en inglés? ¿En inglés?
En inglés, sí. Che, ¿qué dirá esto? Sí. Answer the following wings. ¿Qué sé yo?
Zanahoria, dice. Delicate, pone después.
Dice, la tierra que se adhiere a ellas, a las zanahorias,
sí,
es la causa de un tipo de envenenamiento bastante frecuente.
Sí. Hay muchas personas que le dejan una carta al juez, dice, he resuelto poner fin a mi día. Que nadie se culpe, ¿eh?
Y dejan ahí
esta zanahoria, dice.
Causante.
Sí, es la única causante. Bueno, ¿qué más? Aunque parece que el abridor de latas no se ensucia nunca.
Uh-huh.
Se ensucia, pero sí, dice, pero no deje de limpiarlo cada vez que lo use. ¡Está loco! Voy a limpiar una abrelata, ese es el colmo del delirio.
¿Cómo va a limpiar la abrelata?
Dice, si no lo hace, las bacterias que se van acumulando, poco a poco se le quedan con el abrelata.
Sí, ya. El abrelata corre poco ya.
Sí, le infectan. Y después te cortás con el abrelatas y ahí sí te morís.
Te morís.
Igual que si te cortás con una caña.
¿Y no tenés la antitetánica?
Sí. ¡Ah, la antitetánica! Si te das la antitetánica y te comes un sándwich de chorizo, te morís.
Sí.
Hay un pibe en mi barrio que se dio la antitetánica y se comió un sándwich de salame.
Ah, no comió chorizo.
Lo mismo, chorizo, salame, embutido.
Ah, embutido era.
Y
embutido.
Y en cierto modo se envenenó.
No del todo.
Así que no comas, ¿eh?
¿No?
Si te dieron la antitetánica, no se te ocurra comerte
un choripán.
Sí, porque si no te va a pasar lo que me pasó a mí una tarde en la cancha de Almagro.
Sí.
Bueno, hay que limpiar el abrelata.
Ah, ¿sí?
Una palabra.
¿Para comer chorizo?
Sí. Dice...
O no tenía nada que ver.
Señora, acostúmbrese a guardar los huevos en su envase de cartón.
Ah,
y los coloca directamente en los estantes o rejillas de la heladera.
Se le piantan.
Dice, los huevos podrían absorber el olor de los otros alimentos.
¿Y si, para qué está la cáscara?
No sé. Dice, pero sería muy desagradable que absorbieran el gusto de otros alimentos. Si el cascarón de un huevo se ha resquebrajado, úselo inmediatamente o deséchelo.
Ajá.
Las bacterias penetran con gran facilidad a través de la rajadura. Si las cañerías de su casa son de plomo,
ah, menos mal.
Es conveniente que deje correr el agua unos 10 minutos por lo menos antes de usarla. ¡Está loco!
¿Por el sarro?
No, dice, porque el plomo es venenoso. Cuando llegue a la cocina por la mañana, deje correr el agua 10 minutos. De esta manera protegerá a su familia y especialmente a los niños de la acumulación de plomo que puede traer serias consecuencias al organismo. Sí. Yo he visto chicos caminando, arrastrando los pies. Y he visto a médicos preguntarle, ¿es que tienen ustedes cañerías de plomo? Y contestar al niño, no.
El almacén. No fue mal, médico.
No
lo dejó ir mal, médico.
Seguro iba después. Bueno, ¿qué más? Yo le dije que hay otros consejos. Che, qué lindo que es eso, ¿eh? Si utiliza compotas comerciales para alimentar a su bebé. ¡Oh, qué ricas que son las compotas comerciales! El bebé le pide, dice, quiero compotas comerciales.
Porque viene y le conversan al pibe, son vendedoras.
Sí. Dice, no se los dé directamente del envase.
Ah, por el óxido.
Sí. A no ser que vaya a consumirlos completos. Ah, nunca guarde un envase a medio consumir que ya se ha puesto en contacto con las bacterias. Ah, ya se están arreglando entre ellos. Se dice, ya está.
Me parece que no nos van a morfar todos.
Ahora que no nos vende, dice, vamos a tenderle una celada y lo envenenamos, en cierto modo, ¿no?
En cierto modo.
No, se pone en contacto con las bacterias que hay en la boca del bebé.
Ah.
En la boca del bebé hay bacterias también. Pero en esa casa hay bacterias en todas partes.
¿Qué no le pasó? ¿Tiene el perro en la nevera?
Sí.
El bebé con bacterias.
Sí, en los caños de que sale agua envenenada.
Bueno, se muda.
Los pollos y las aves le sueltan veneno.
Un líquido raro.
Es de los Borgia, ¿no? Bueno, dice, no obstante, si usted saca la porción que va a darle al niño, puede guardar el resto en la nevera dentro del envase, pero nunca por más de 48 horas. Bueno,